El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, estamos aproximándonos al fin del ciclo litúrgico. Faltan 3 domingos para Cristo Rey, donde se termina, o sea, se termina un poco antes que el año civil. Pero este es más importante porque es un ciclo litúrgico que no tiene fin, porque cuando pasemos a la eternidad entramos de esa manera a la liturgia eterna donde no tiene fin. O sea, está faltando ahora eso, pero se va a complementar en el momento que cada uno de nosotros entra en ese lugar eterno y litúrgico donde cantaremos eternamente las misericordias del Señor. Y entonces los textos son texto que hacen alusión a estos momentos difíciles de la historia, ¿verdad? Hay una batalla espiritual tremenda. Cuando el demonio escoge el día 31, no lo hace al azar. Él se hace adorar, se hace festejar su cumpleaños, se hace adorar, y ha metido en la cultura cristiana, sus propósitos. Porque nadie se ha puesto firme y ha dejado que ingresen los lobos al rebaño de las ovejas. Lamentablemente es así. Se han metido sutilmente a través de los medios de comunicación. De pronto nos encontramos que estamos invadidos por algo que tiene más fuerza cada vez que incluso la Navidad del Señor. Más fuerza todavía. Y es una pulseada tremenda. ¿Y por qué el demonio lo elige el 31? Porque es el día anterior a todos los santos. Él se proclama primero y principal. Él es el que quiere proclamarse Rey y Señor de todos. Es la contraposición de la santidad, es la maldad misma, pero quiere sobreponerse. Pero además escoge un tiempo justo al finalizar el tiempo litúrgico, como diciendo: yo al final de esta batalla en este mundo voy a triunfar yo. Y la Virgen le dice: mi Inmaculado Corazón va a triunfar, no tú. Jesús le dice: el Inmaculado Corazón de María triunfará al final de los tiempos. Pero parece que en la medida que avanzamos va tomando fuerza todo esto. El que predica todas estas cosas, a veces hasta sus mismos hermanos sacerdotes y a veces hasta obispos, lo desacreditan a uno, como si uno estuviera diciendo algo que está mal. Y es gravísimo, gravísimo, no todos. Hay sacerdotes y obispos muy santos que también se la tienen que aguantar cuando hablan claramente de estas cosas. Pero por no hablar a tiempo, los lobos están comiendo las ovejas. Y entonces nos encontramos con este pasaje tan hermoso del Evangelio, donde la Iglesia lo coloca para que lo recordemos, ¿verdad? Se trata de un ciego que está con mucha esperanza. Se llama Bartimeo. ¿Saben qué significa Bartimeo? Bar, hijo de Timeo. Y Timeo significa ciego, hijo de un ciego, hijo de ciego, y él es ciego. Eso, fíjense las cosas que tiene Dios, ¿verdad? Si uno le busca la etimología, significa eso. Qué maravilla las cosas de Dios. Ni un detalle queda sin poner en la iglesia. Timeo significa entonces ciego, hijo de ciego y ciego a su vez. Hace referencia este nombre a la condición humana y al pecado. El que peca está ciego. El que va por mal camino está ciego. Tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no oye. Cuidado con eso. No digan que no se los he dicho, ¿verdad? Cuidado. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Somos ciegos todos y somos hijos de un ciego, de Adán, que cometió el pecado. Todos somos Bartimeo, hijos de ciegos. De verdad somos así. Por eso vino Cristo a salvarnos. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. A él le gustaba mucho a Jesús sanar a los ciegos, porque la luz es algo maravilloso. La luz es la formalidad, aquello más necesario para el sentido de la vista, que es el más noble de todos. Prácticamente podríamos decir que la vista, siendo un sentido externo, siendo material, no obstante, casi que toca lo espiritual. De tan sutil, no digo que sea espiritual, pero de tanta nobleza, casi lo toca. Y Dios se presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Y nos dice que debemos ser luz también para los demás. Luz para los demás. Hay tres tipos de ceguera en el mundo de hoy. Está la ceguera física, que no funciona el ojo. No hay ningún problema. Eso no es lo más grave. Cuando un niño nace ciego, no es lo más grave eso. Lo más grave es que un adulto no vea teniendo ojos. Eso es gravísimo. Que nazca un niño ciego, no. Hay que ver cómo miras tú la realidad de la vida. Hay que ver cómo miras tú este pedacito, este tramo tan insignificante y accidental, pero tan determinante, que es la vida, que se determina el futuro. Ceguera física, ceguera de la mente, ceguera de la mente. Obstáculo en el entendimiento. Es decir, oscuridad en el modo de pensar, en la parte intelectual, es decir, ignorancia culposa, culposa o culpable, ignorancia, porque debemos conocer la verdad en plenitud, debemos leer el catecismo, debemos conocer nuestra doctrina para poder nosotros estar con la luz. Si no leo doctrina, si no leo algo, si no leo las Sagradas Escrituras, si no conozco el magisterio con el entendimiento, entonces en mi entendimiento habrá una oscuridad cada vez mayor y cometeré graves pecados. Y por último, tercer estrato y el más profundo, la ceguera del espíritu, no de la mente, es la del espíritu, la falta de discernimiento. Un poco lo que había invadido a los fariseos, a los saduceos en la época de Cristo, lo estamos viviendo ahora, pero mucho más todavía, porque ya fuimos advertidos por Jesús, ya fuimos advertidos con palabras muy duras que le ha dirigido a los fariseos y saduceos. Ciegos, guías ciegos, ustedes son ciegos, llevan, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Eso se lo dijo Jesús. Son ciegos. Cristo es la luz. Cristo es la luz. Y quien recibe esta luz no anda en tinieblas. Pero no todos la reciben. Por eso les voy a leer, esto es maravilloso, el prólogo de San Juan. Bellísimo. Cómo Dios se viene a iluminar el mundo y a pedirnos que entremos en esa luz. En esa luz hay que entrar, no mirarla de lejos, hay que entrar en la luz. La luz debe penetrar mi corazón y todo mi ser, y yo debo sumergirme en la luz. No es solo para que yo vea hacia afuera la luz. Esta luz espiritual es para que yo me sumerja, es para que yo me haga una con ella, porque esta luz es personal, es persona, es Cristo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en todo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida misma de Cristo es luz para los hombres. Aquí está. Si tú quieres conocer la luz, conoce la pasión de nuestro Señor completa. Si quieres conocer la luz, conoce la encarnación, conoce la vida de Cristo, porque Él, en Él está la luz. Como dice aquí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era él la luz. Juan Bautista no, él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Cristo, el Verbo, era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Y estaba en el mundo esta luz. Cristo estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo. Pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, porque no de la sangre ni de la voluntad carnal ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren qué maravilla la luz. No es la luz del televisor, ni la luz de la pantalla de la computadora, ni de la pantalla del teléfono que debemos buscar. No es esa luz. Ahí no tenemos la solución de todos nuestros problemas. No está en YouTube, no está en Internet la solución de los problemas. No te puede salvar nadie, ni el médico más experimentado. No te puede salvar ni el juez, ni el presidente. Aprendamos, te pueden hundir, pero no te pueden salvar. Cristo siempre te va a salvar, siempre, pero no por esos medios solamente, porque sí podría usar Dios de esos medios, pero hay que ir esencialmente al conocimiento de la verdad, porque estamos en tinieblas y la verdad está en el catecismo, la verdad está en la Sagrada Escritura, en el magisterio, todo el magisterio de la Iglesia, no lo último que está pasando, todo. Lo último y lo primero, lo del medio y lo de los extremos, todo el magisterio de la Iglesia completo. A la luz de ese magisterio debemos interpretar y entender las cosas. Un ciego estaba sentado pidiendo limosna, Bartimeo, pero no estaba solo este ciego, estaba con Dios. Fíjense que él veía antes de ver, pero veía de otro, no era ciego en el espíritu ni en la mente, era ciego de los ojos nada más. Ya vamos a ver por qué. Él no se avergonzaba absolutamente de gritar delante de la multitud. Tenía fe, y la fe es luz para el entendimiento. La fe es la luz, es la doctrina que debemos recibir. Se ganaba la vida trabajando, lejos de reclamar derechos y lamentarse. Él confiaba y esperaba en Dios. Estaba sentado esperando que pasara el Señor. Es que no sabía por dónde estaba. Cuando escuchó que era Jesús Nazareno el que estaba pasando, como ya él lo había encontrado, como él ya veía en el espíritu y en la mente, ya veía muy bien al Mesías, lo conocía de lejos. Bastó escucharlo para que su corazón se encendiera de amor y en su interior, lleno de amor, comenzó a gritar fuertemente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le regañaban. ¿Quiénes? Los que no tenían la luz del Espíritu ni la de la mente, sino solo la de los ojos. Le regañaban como si fuera un ciego, cuando los que regañaban no veían. Le decían que se callara. ¿Cómo va a callarse? El que ve la luz no puede callar, porque la luz me lleva al amor. El conocimiento me lleva al amor necesariamente. ¿Cómo voy a callar? La verdadera luz, o la verdad plena y completa y cierta, me lleva al acto de la voluntad, a ejecutar cosas con firmeza. Estamos en un mundo todo inseguro, ¿eh? Totalmente inseguro, donde si viene un hombre aquí a pedirme si se puede casar con un cerdo, no todos se van a sorprender, ¿eh? Algunos les va a parecer que, bueno, pobre cerdo, ¿qué culpa tiene él, verdad? No sé, pero hay muchas cosas que no nos llaman ya la atención, y eso es grave. Es grave que no nos alarmemos, es grave que no nos escandalice, entre comillas, lo que está sucediendo. Es gravísimo, porque quiere decir que ya lo incorporé, ya me hice parte del sistema, ya soy parte de ese sistema. Y eso pasa a veces en la Iglesia Católica, adentro, con católicos, con laicos, con sacerdotes, religiosos, que ya están, les parece normal, ya han tragado el veneno. No lo ven, lo han tragado, ya no lo ven. Ese es un problema grave. Hay que hacer mucha penitencia y oración. Esta es la realidad de la Iglesia. Yo no puedo señalar a un sacerdote, una religiosa, un obispo, un laico concreto, ¿verdad? Yo no lo puedo señalar. Yo solo digo que hay, y no quiero juzgar a nadie. Solo digo que hay que tener cuidado y abrir los ojos. Solo basta mirar con los ojos de la fe. Lo regañaban una y otra vez, pero él gritaba más fuerte. Esa es la fe. Esa es la confianza, la esperanza. Él tenía una clara visión espiritual e intelectual. Venció el respeto humano y lo reconoce como Jesús Salvador, Hijo de David, es decir, Mesías. Oh Jesús, Salvador significa, Hijo de David, ten piedad, ten misericordia de mí. Miren lo que pide este hombre. No pide pan. No pide ver, ahí no está pidiendo ver. Está pidiendo algo maravilloso, grandioso, lo más grande, lo que viene a traer Dios a este mundo, la misericordia. Porque está viendo con su espíritu. Y ya vamos a observar la actitud de este hombre, que no estaba mirando, buscando ver simplemente como hacen los hombres de este mundo, para comenzar a disfrutar del mundo, porque ya ha pasado tantos años, ahora merezco disfrutarlo. Pobre persona que piensa así, ¿eh? Este ciego estuvo preservado del mundo, estuvo cuidado, estuvo protegido por Dios. Y Dios lo va a curar porque sabe que tiene fe. Si no, no lo va a curar, porque se va a perder, con seguridad se pierde. A veces cuando pedimos cosas, cuidado, las pedimos porque tenemos ansia. A veces puede pasar eso, una ansia muy grande de disfrute del mundo, y Dios no te lo va a dar, porque es un veneno que te va a apartar del amor y de la vida eterna. No te lo puede dar, no se lo pidas así. Pide el cielo, pide la vida eterna, pide la misericordia. Lo que pides es extraordinario. Y pide eso para él. Preguntamos, ¿gritaba o imploraba? ¿Hablaba o estaba orando? Imploraba, no gritaba. No hablaba, oraba. Son dos cosas totalmente distintas. Hay personas que gritan, pero no imploran. Hay personas que hablan, pero no oran. Hablan con Dios, pero no oran. Es decir, no es decir palabras, es una común unión con Dios en lo más profundo del ser. Era una oración perfecta la de este ciego, es decir, llena de fe, esperanza y caridad. De fe, porque reconoce al Mesías. De esperanza, cree que va a obtener lo que pide. Caridad, se deja amar y cree en el amor que pasa a su lado. Lo seguían regañando para que callara de una vez. Hasta los apóstoles lo hacían. Deja tranquilo al maestro. Si el maestro hubiera querido estar tranquilo, no hubiera bajado, ¿verdad? Estaba mejor allí el maestro en la vida eterna. Se hubiera quedado tranquilo. No entendían nada los apóstoles. Ellos, ¿por qué le decían que se calle la boca? Porque no entendían. ¿Por qué? Porque no tenían oración. No sabían quién era el Mesías. No entendían de la misericordia. No entendían la bondad. No entendían la fe. Y no tenían luz en el espíritu y en la mente. Él gritaba más fuerte todavía. A mí no me van a hacer callar porque yo amo a ese Mesías. No lo movía gritar tan fuerte el afán de disfrutar del mundo, sino de seguir a Jesús, como vamos a ver. ¡Qué maravilloso! Quería seguir a Jesús y le gritaba, quiero seguirte. Jesús se detiene y lo manda a llamar. El maestro te llama, Dios mío, miren si te está ahí afuerita, te está llamando a ti, ahí, ve. Y uno dice, si Jesús estuviera en aquella, ustedes saben que en esa habitación del fondo ahí, Jesús ha estado ahí y te dice, ven, confiésate. Y uno, pero está ahí, claro, se parece a mí, pero no soy yo. Y a veces hay otro más morenito que anda ayudándonos siempre con tanto amor, pero no somos nosotros, es Él que te llama. ¿Cómo te levantas? Vamos a ver qué pasó aquí. Jesús te llama. No pide. No pide que lo lleven a Jesús. ¿Qué hace este cuando lo llaman? Ánimo, el Señor te llama. Tira el manto y salta de golpe, como un resorte. Qué distinto esta actitud a la del joven rico que Jesús le dijo, sígueme, y se quedó triste, cabizbajo. Su cuerpo se aplastó contra la tierra de tan pesado que no podía saltar. Donde el alma quedó aprisionada por un cuerpo, por una materia totalmente apegada al mundo. Este no la tenía pegada, por eso saltó con tanto, tiró el manto, no le importa. El manto quiere decir el despojo de los propios gustos, el despojo de las cosas de la tierra. Eso significa tirar el manto. Un ciego que tira lo único que tiene para taparse, lo tira y salta, se levanta rápido. No dicen, levánteme que tengo miedo, salta, sube él, sin miedo, lleno de confianza. Y fue llamado como, fue llamada Marta y María por Jesús. Llama a tu hermana. Como llamó a la hemorroísa, ¿quién me ha tocado? A la cananea, al centurión, a Lázaro, a María Magdalena, al buen ladrón. Se despoja entonces él, este ciego, y queda liviano, queda simple, no tiene apego alguno, queda totalmente desprendido. Y responde prontamente a la llamada, porque él tenía luz en su corazón, en su espíritu y en su mente. Esto muestra que era abnegado, que era virtuoso. ¿Qué quieres que haga por ti? Le va a decir Jesús. Señor, que vea. Pero vamos a ver que el hecho de que le pida ver no está mal. Obviamente que no está mal ver con la vista. Uno le está pidiendo esa gracia. Pero lo que más quería este ciego era una visión total y absoluta, crecer más en esa visión, y lo vamos a ver cómo sigue. Porque hay que distinguir entre ver y oír, y mirar, digo, oír y escuchar. Una cosa es ver. Yo veo muchas personas, pero miro al que quiero. Veo mucho y miro. Cuando miro quiere decir que aplico el entendimiento a una persona, con la analizo. Está mi entendimiento donde mi ojo está. En cambio, si solamente veo, veo muchas cosas que se mueven y yo miro lo que quiero. Veo mucho, pero miro lo que quiero. Se aplica el entendimiento allí. Lo mismo en el oír. Yo escucho, yo oigo muchas cosas, pero no escucho todas. Si quiero ahora estoy escuchando el ventilador, pero me olvido y sigo oyendo cosas. Voy a escuchar lo que quiero. Oyendo muchas cosas, solo escucho lo que quiero. Por eso hay que tener cuidado con la materialidad de las cosas. No basta el ojo para ver. Hay que mirar. No basta el oído para oír, hay que escuchar. Escucha, Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Son los mandamientos, escucha. Empieza con escucha, Israel. ¿Qué quiere decir? Que si tú no escuchas, por más que oiga los mandamientos, no lo pondrás en práctica. Porque una cosa es oírlos y otra es escuchar. Porque lo vas a hacer, porque estás con todo tu entendimiento metido en lo que te están diciendo. Y le dice Jesús, tu fe te ha salvado. La fe le salvó. Es decir, la visión que tenía, espiritual y psíquica, lo salvó. Pudo ver físicamente por la otra fe que tenía. Esto muestra que no buscaba la luz física, natural. Buscaba algo más. Buscaba la fe auténtica, la que se expresa en obras, la que supone un seguimiento de Jesús. Por eso también hay una íntima relación entre ver y seguir. El que le sigue es porque ve, porque mira lo que ve. El joven rico era ciego porque no siguió a Jesús, aunque le vio. Entonces, ¿qué sucede con el relato? Al momento recobró la vista y comenzó a seguir por el camino a Jesús. No buscaba otra cosa que a Cristo, porque si ya tiene la vista, déjalo y vete a disfrutar del mundo, diría alguien. Deja, ya tienes lo que necesitabas. No, ya tengo lo que necesitaba. Era una fe mucho más profunda para ahora seguir a Jesús hasta la muerte. Y probablemente este Bartimeo haya sido uno de los primeros mártires de la iglesia perseguida de Cristo. Fue coronado con el martirio, que es el premio más maravilloso que Dios nos puede dar, poder morir por él. Igual vamos a morir, igual se acaba, igual te tropiezas y te puedes golpear la cabeza. La muerte va a venir de alguna manera, pero que venga de este modo es una gracia muy grande de Dios que solo se las otorga a algunos. México ha pasado por el crisol de la sangre derramada y ha pasado por esa sangre que es expresión del máximo amor a Dios. Por eso México es bien visto por Dios a pesar de los miembros, a pesar de todo lo que uno ve adentro. México es una nación llamada a triunfar. Yo creo que en algún momento México va a tener, ya tiene, o ha querido tener siempre un papel predominante en la historia, pero ya vendrá el momento, ¿verdad? No dará abasto México de salir a predicar y a salir a evangelizar. No sé qué va a pasar, pero para mí México es, para el Nuevo Testamento, lo que Israel era para el Antiguo. Así como Dios se valió de un pueblo para su primera venida, se vale ahora también de un pueblo para su segunda venida y ha tomado, pienso yo, ¿por qué? Porque está viva María, la Virgen está viva aquí, no porque nosotros, no porque aquí en México o nosotros, yo me siento mexicano, no porque la hayamos amado más que otros lugares, porque cuando vino nadie la amaba ni nadie la conocía, ella vino solita, el amor de Dios es primero, ella viene sola a amar a sus hijos, sino que es una predilección de Dios, Él nos eligió, Él nos predestinó, Él nos llamó. Y así México es llamado, desde antiguo es amado, es elegido y es llamado. Vamos a pedir a Dios que no estemos nosotros al margen de este triunfo, al margen de esta lucha que hay que tener, que empieza con la fe y empieza con las obras buenas, principalmente la oración y la penitencia, rezo del Santo Rosario, conocimiento de la Biblia, conocimiento del catecismo. Ahí tenemos hermoso inicio de un camino hacia Dios. Que así sea.